Esto es muy, muy importante. Esto se remonta a la primera lección en Hustlers University. ¿Cuál fue la lección número uno? Velocidad. Y con la velocidad, esta es otra lección súper importante. Te diré cómo la aprendí. Esta cuestión es: algo es mejor que nada. Haz cualquier cosa. La acción es súper importante. Y esto se conecta de nuevo con el número uno, la velocidad. Entonces, cuando trabajaba en el mercado de pescado, trabajaba en un puesto de pescado cuando tenía 15 años, en el puesto de pescado de mi tío, y mis tareas eran mover cajas de hielo. Cuando ya había movido todas las cajas, me quedaba parado, y mi tío me decía, ¿qué estás haciendo? Yo decía, bueno, ya moví, terminé de trabajar. Y él decía, siempre hay trabajo por hacer, encuentra trabajo por hacer. Y yo decía, ¿cómo qué? Y él respondía, haz algo, limpia la pared, barre el piso, pero haz algo. Siempre hay trabajo por hacer. Es lo mismo en tu empresa. No existe tal cosa como terminar tu trabajo. Siempre hay trabajo por hacer. Puedes entrar a Reddit y publicar un enlace de tu empresa 10,000 veces seguidas. Puedes entrar a Twitter y retuitear cosas. Puedes revisar tu sitio web y tuitear textos. Puedes entrevistar a nuevos miembros del personal para puestos que aún no existen, para ver si tienen algún conocimiento de sus empresas anteriores que puedas aplicar en tu nuevo negocio. Simplemente, hay un millón de cosas diferentes que puedes hacer. Y es mejor hacer algo que no hacer nada. Creo que fue el general Patton. ¿Fue el general Patton quien dijo un buen plan, hoy es mejor que un plan perfecto mañana? Absolutamente correcto. Haz algo. No sé qué hacer, entonces haz algo, tienes que hacer algo. Y yo entreno a mi personal para que hagan lo mismo. Oh, pero no respondiste, no sabía, haz algo. Envía un correo a alguien, tuitea algo, quizá no sea perfecto, haz algo. Prefiero que hayas hecho algo y que solo esté en un 60 correcto, a que no hayas hecho nada, porque si haces algo que está al 60 en la dirección correcta, si yo te hubiera dicho qué hacer, tal vez habría sido un 100 en la dirección correcta. Si no haces nada, es un cero. No es muy común que alguien haga algo y destruya catastróficamente tu negocio. ¿Cómo podría alguien destruir tu negocio haciendo algo, publicando un tweet o enviando un correo? Realmente no va a pasar nada malo, incluso si no pasa nada bueno. Es neutral. Haz algo en lugar de nada. Siempre hay más trabajo por hacer. Siempre hay algo que puedes hacer. Solía decir esto todo el tiempo a mis chicas de cámara. Ellas decían, oh, está muy tranquilo en línea, no sé qué hacer. Estoy como, haz algo. ¿Cómo qué? Bailar. Pero a mis chicos no les gusta el baile. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Nada? Tu habitación está tranquila. Nadie está dando propinas. Salta en la cama. Haz una pelea de almohadas contigo misma. No me importa. Haz algo. No hacer nada, obviamente, no va a funcionar. ¿Cuándo fue la última vez que un problema se resolvió solo? ¿Cuándo fue la última vez que el dinero entró solo por tu puerta? Nunca. Tienes que hacer algo en todo momento. Así que entrena a tu personal en esto especialmente. Haz algo en lugar de nada. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Eso es casi tan importante como la velocidad. Demasiada gente está sentada pensando, ¿qué hago? Haz algo. Edita algo. Produce algo. Haz algo. Es mucho mejor que no hacer nada. Estar sentado esperando respuestas es una jodida pérdida de tiempo. No me gusta porque es una pérdida de tiempo. No puedes apegarte al principio número uno de los negocios de Hustlers University. La velocidad. Si estás sentado preguntándote qué deberías hacer, haz cosas todo el tiempo. Súper importante. El problema es que estás desenfocado. Tu energía, la moneda más valiosa que posees, está siendo gastada en 1,000 transacciones inútiles cada día. Un poco aquí, en una preocupación trivial. Un poco allá, en el drama de otro. El resultado es que te encuentras en un estado constante de déficit energético, sin el capital mental necesario para la única transacción que puede liberarte, ganar dinero. Así que te propongo un experimento. Una guerra relámpago de 6 meses. 270 días. Durante este periodo, tu única religión es el dinero. Tu único objetivo es ganar. Tu única obsesión es apilar ladrillos en tu imperio financiero. No estoy hablando de una ambición casual. Estoy hablando de una obsesión total, insana, monomaníaca. Una obsesión que consume cada pensamiento al despertar y cada sueño al dormir. Tienes que volverte un fanático de tu propio éxito financiero. Tienes que ver el mundo durante estos 6 meses solo a través de la lente del retorno de la inversión. Tu tiempo, de repente, Vale oro, literalmente. Tienes que empezar a tratarlo como el recurso más escaso del planeta, porque lo es. Y debes ser absolutamente despiadado con la gente sin visión que intenta robártelo. Esa llamada de tu amigo que solo quiere quejarse de su trabajo de mierda, ya no la coges. O si lo haces, la conversación dura 60 segundos. Hermano, suena difícil. Ojalá tengas suerte con eso. Ahora, si me disculpas, tengo que volver al trabajo. Clic. Esa invitación a emborracharte el fin de semana, la rechazas. Estoy ocupado. Y debes estar ocupado, trabajando en tu negocio, aprendiendo una nueva habilidad. Tu tiempo libre ya no existe. Has sido reclutado para la guerra. Esto te hará impopular. Bien, la soledad temporal es el precio de entrada a la élite. Tu círculo de hombres débiles, cuya única ambición es sobrevivir a la semana, te llamará egoísta, arrogante. Tienen razón. Tienes que ser egoísta con tu tiempo para poder ser generoso con tu familia en el futuro. Tienes que ser arrogante en tus estándares si quieres construir algo que trascienda la mediocridad. Estás operando en un plano diferente, y ellos simplemente no tienen la altura para verlo. Su opinión es el ladrido de perros atados a una valla. Es irrelevante para tu viaje. Cada hora de tu día debe ser auditada. ¿Cuánto tiempo pasas en el gimnasio? No para tener buen aspecto, sino porque un cuerpo con alta energía produce una mente de alto rendimiento capaz de ganar más dinero. ¿Cuánto tiempo pasas aprendiendo? Leyendo. Viendo tutoriales. Estás instalando el software del éxito en tu cerebro. ¿Y cuánto tiempo pasas en el trabajo profundo? Esa concentración ininterrumpida donde realmente construyes, donde realmente creas valor. Todo lo demás, el entretenimiento, la socialización sin propósito, la preocupación por la política, es un robo. Es tu yo futuro siendo asaltado por tu yo presente y perezoso. He vivido estos periodos de obsesión monomaníaca varias veces en mi vida, y en cada uno de ellos, mis resultados se volvieron exponenciales. Fueron los periodos en los que di saltos cuánticos. Había días en los que literalmente no hablaba con nadie que no estuviera directamente involucrado en mis operaciones. Me levantaba, trabajaba, entrenaba, trabajaba, comía, trabajaba, dormía. Ese era el bucle. Era divertido, no en el sentido del hombre promedio, pero la sensación de ver mi cuenta bancaria crecer, de sentir mis habilidades afilarse, de saber que estaba construyendo mi libertad ladrillo a ladrillo. Esa satisfacción era mil veces más profunda que cualquier placer barato. Tienes que volverte un adicto a la productividad, no a la dopamina. La verdadera recompensa no es el like en una foto, es el sonido de una notificación de pago, no es el nuevo episodio de una serie. Es el cierre de un nuevo cliente. Tienes que recalibrar tu sistema de recompensas para que solo se active con el progreso real y tangible. Después de estos 6 meses de guerra total, podrás levantar la vista y te darás cuenta de 2 cosas. Primero, estarás en una posición financiera, mental y física que te parecería un sueño imposible hace 6 meses. Habrás construido una base, una plataforma desde la que lanzar el resto de tu vida. Segundo, te darás cuenta de que no quieres parar. El proceso de construir, la disciplina, la obsesión, se habrán convertido en parte de quién eres. Habrás matado al hombre mediocre que eras y habrás dado a luz al conquistador. La mayoría de los hombres nunca experimentarán esta intensidad. Vivirán sus vidas enteras en un estado de desenfoque tibio, una ambición moderada, un esfuerzo moderado, unos resultados moderados. No permitas que ese sea tu destino. Elige la obsesión, elige la guerra, elige enfocarte con la intensidad de un rayo láser en un solo objetivo. Y en 6 meses, mírame y dime que no ha cambiado tu puto universo. Pero sé que no lo harás, porque estarás demasiado ocupado contando tu dinero y planeando tu próximo movimiento. Tu falta de dinero no es un problema financiero, es un síntoma, una manifestación externa de un desorden interno. Es la prueba física de tu debilidad mental. El dinero no llega al débil de mente. Huye de él, lo repele, porque el dinero, en su forma más pura, es energía concentrada, es la representación de un valor creado y almacenado, y la energía solo se acumula donde hay una estructura lo suficientemente fuerte para contenerla. Si tu mente es un caos de energía dispersa, de voluntad quebrada, el dinero te percibe como un recipiente agrietado y fluye hacia otro lugar, hacia un hombre cuyo marco sea una presa inexpugnable, capaz de contener y dirigir ese torrente. Si no puedes controlar tu propio enfoque durante una sola hora, Si tus emociones dictan tus acciones, si no puedes ser el dueño absoluto de tu propia conciencia, ¿cómo diablos esperas controlar el capital? Estás intentando manejar un arma de alto calibre con la mano temblorosa de un niño. Te harás daño. Por eso tantos perdedores que ganan la lotería lo pierden todo. No tienen la estructura interna para manejar la energía del dinero, y este los destruye. La verdadera construcción de la riqueza empieza en el silencio. En la soledad de tu propia mente, mucho antes de que se refleje en tu cuenta bancaria, comienza cuando dejas de proyectar la necesidad y empiezas a irradiar abundancia, incluso cuando no tienes un céntimo. Tu aura es tu primer y más importante activo. Es el marketing invisible que atrae clientes, socios y respeto. La gente de valor, la gente con la que quieres hacer negocios, toma decisiones basadas en esta energía que emites. Proyectar abundancia no es alquilar un coche de lujo para una foto. Es la calma inquebrantable de un hombre que sabe que su éxito es simplemente una cuestión de tiempo y ejecución. No es una esperanza, es una certeza. Es la energía de un hombre que no necesita este trato para pagar sus cuentas, porque su mente ya está trabajando en los siguientes 10. Recuerdo perfectamente las primeras reuniones para mis negocios de webcam. La presión era total. El resultado de una sola reunión podía significar la diferencia entre el crecimiento o la quiebra. Pero me sentaba frente a los inversores proyectando la tranquilidad de alguien que ya gestionaba un imperio multimillonario. Hablaba de mis planes, no con la incertidumbre de una propuesta, sino con la certeza de un pronóstico. Mi energía no comunicaba una petición. Comunicaba una oportunidad. Este tren está a punto de salir de la estación, era mi subtexto. Estás invitado a bordo, pero saldrá con o sin ti. Era una convicción absoluta nacida de la fe en mi propio trabajo y mi propia voluntad. Y los inversores, instintivamente, querían estar en ese tren. Mi certeza en mi visión se volvió más real para ellos que mi modesta realidad financiera de aquel momento. Tu aura de competencia es lo que realmente vende. El cliente puede evaluar tu producto, pero en última instancia, te está comprando a ti. Compra la confianza que proyectas, la seguridad de que eres el tipo de hombre que cumplirá su palabra y resolverá su problema. Esa certeza que irradias se convierte en la garantía tácita más valiosa. Para cultivar esta energía desde la escasez, debes controlar obsesivamente los inputs de tu mente. Corta el flujo de noticias, de redes sociales, de cualquier cosa que te haga sentir envidia o desesperanza. Alimenta tu cerebro solo con material que refuerce tu misión. Las biografías de hombres que construyeron imperios desde la nada, estrategias de negocio, conocimiento profundo de tu industria. Te sumerges en una realidad virtual de competencia y éxito hasta que la tuya material se alinea. Debes también celebrar tus propias victorias disciplinarias, por pequeñas que sean. Reconoce silenciosamente cada vez que haces el trabajo duro, confirmándote a ti mismo que eres el tipo de hombre destinado a ganar. Y finalmente, opera con una generosidad estratégica. Aporta valor a tu red sin esperar nada a cambio inmediato. Demuestra que tu copa está tan llena que puedes permitirte derramar un poco. Esta actitud de abundancia creará una deuda social y una percepción de estatus que te beneficiará inmensamente. Tienes que entender que eres un imán. Tu estado interno determina lo que atraes. Si eres una fuente de duda y energía dispersa, atraerás más caos. Si a través de una disciplina de acero te conviertes en un núcleo de propósito y energía enfocada, el universo empezará a reorganizarse a tu alrededor. Estás alterando la frecuencia de tu propia existencia, y por ley, empezarás a sintonizar con una realidad diferente. Deja de ser una señal de estática que todos ignoran. Conviértete en un faro y observa cómo los barcos cargados de tesoros navegan hacia tu costa. Y esta acumulación deliberada de energía, esta concentración de voluntad que inevitablemente se manifiesta como dinero, se destila en una sola cosa: poder. El dinero no es papel, la energía no es un concepto abstracto. Ambas son la manifestación cuantificable del poder en el mundo moderno, y el poder exige respeto. El respeto no es algo que pides amablemente, no es el resultado de ser una buena persona. El respeto, en el mundo real, en la jungla, es una respuesta involuntaria a la demostración de un poder superior. Se concede automáticamente. Los hombres te respetan porque reconocen tu capacidad de afectar su realidad, para bien o para mal. Las mujeres te respetan porque tu poder representa seguridad y competencia, los pilares de la atracción primal. Cuando careces de dinero y energía, eres un ciudadano de segunda clase en el reino del respeto. Tu voz no tiene peso, tus opiniones son ignoradas, eres fácilmente descartado. El mundo te trata como te percibe, como un peón impotente. Y lo peor de todo es que aceptas este tratamiento porque, En el fondo, sabes que se corresponde con tu realidad. Sabes que no tienes la capacidad de imponer consecuencias. Sabes que no eres una amenaza. El poder te da opciones. El hombre sin dinero tiene pocas opciones. Tiene que aceptar el trabajo que le ofrecen. Vivir donde puede permitirse, aceptar a la mujer que lo elige a él. Su vida está dictada por las limitaciones. Un hombre con poder elige el trabajo que se alinea con su misión, elige la ciudad en la que quiere vivir. Y lo más importante, es él quien elige a la mujer, no al revés. La capacidad de elegir es el máximo lujo y el indicador de estatus definitivo. Y esa capacidad es lo que inspira el respeto. Yo aprendí esta lección de la manera más dura, en el ring. Al principio, era un luchador más. Nadie me respetaba especialmente. Tenía que suplicar por peleas, por patrocinios. Pero a medida que empecé a ganar, a acumular victorias, a demostrar mi poder de una manera innegable, todo cambió. Ya no tenía que llamar yo. Mi teléfono empezó a sonar. Los promotores me ofrecían más dinero. Los patrocinadores querían asociarse con mi poder. Mi capacidad demostrada de infligir y soportar violencia, una de las formas más primales de poder, me compró respeto en ese mundo. Y luego, traduje ese mismo principio al mundo de los negocios. Mi capacidad demostrada de ganar dinero me compró respeto en ese mundo. La mecánica es idéntica. El poder exige respeto. Tu tarea es, por lo tanto, una búsqueda obsesiva de poder. No el poder sobre los demás para fines tiránicos, sino el poder sobre ti mismo y tu propio destino. Tu primera adquisición de poder es sobre tu cuerpo. Forjar un físico fuerte y disciplinado es la forma más rápida y visible de demostrar poder. Te respetas a ti mismo lo suficiente como para someterte al dolor por un bien mayor. El mundo nota esto. Luego, adquieres poder sobre tu mente. Eliges deliberadamente qué información consumes. Rechazas la propaganda. Lees. Aprendes. Te vuelves competente. Te conviertes en el experto en tu campo. Tu conocimiento es poder. Y finalmente, como resultado de los dos primeros, adquieres poder sobre tus finanzas. Conviertes tu disciplina y tu conocimiento en sistemas que generan ingresos. El dinero fluye hacia el hombre que ha construido los canales para que fluya. Y este poder financiero te compra el respeto definitivo en una sociedad capitalista. La libertad. La capacidad de decir no al jefe, al cliente equivocado, a la situación equivocada. Esa capacidad de rechazar, de caminar en dirección contraria porque tienes los recursos para hacerlo, es lo que inspira el más profundo de los respetos. Y a menudo, de la envidia. No persigas el respeto, persigue el poder, persigue la competencia que genera poder, persigue la disciplina que forja competencia. El respeto no es el objetivo, es la sombra que inevitablemente proyecta el hombre que se ha convertido en una fuente de poder. Deja de quejarte de que no te respetan, es un lamento inútil. El mundo simplemente está reflejando la verdad de tu impotencia. En lugar de eso, levántate y empieza la ardua y solitaria tarea de construir. Ladrillo a ladrillo, repetición a repetición, decisión a decisión. Construye tu cuerpo, tu mente, tu cuenta bancaria. Construye tu poder. Y entonces, un día, te darás cuenta de algo curioso. Sin que hayas pedido nada, sin que hayas exigido nada, el mundo a tu alrededor habrá empezado a tratarte con una deferencia que antes te era desconocida. No habrás cambiado de opinión. Simplemente te habrás vuelto demasiado poderoso como para ser ignorado. Te habrás ganado el derecho al respeto. No con palabras, sino con la realidad innegable de lo que te has construido. Y este poder, esta energía concentrada que estás construyendo, se convertirá en el objetivo principal de los parásitos del mundo. Tu trabajo más importante no es solo adquirir poder, es protegerlo. No permitas que nadie te robe tu energía. Es tu capital de inversión primordial, y debes defenderlo con la misma ferocidad con la que un rey defendería su tesoro. Cada conversación vacía, cada salida estúpida, cada persona tóxica, no son solo pérdidas de tiempo, son robos. Son agujeros en tu cuenta bancaria espiritual. Son dinero, son oportunidades, son energía vital que se escapa, irreversiblemente. Quien controla su energía, controla su flujo de caja. Y tu flujo de caja de energía, ahora mismo, es catastróficamente negativo. Piensa en la última vez que pasaste una noche bebiendo con tus amigos. Te sentiste bien por un par de horas, quizás. Pero ¿cuál fue el coste real? No solo el dinero de la cuenta. Fue la mañana siguiente, perdida en la resaca. La energía reducida para el trabajo del día siguiente. La niebla mental que te impidió tomar decisiones agudas. Y lo más insidioso, fue el refuerzo de un marco mental mediocre, la celebración de la escapatoria en lugar de la conquista. Suma todo eso. Esa noche no te costó 100 euros, te costó miles en productividad perdida y potencial desperdiciado. Fue una inversión desastrosa, una conversación con una persona negativa, un quejica crónico, Es veneno. Te levantas de esa conversación sintiéndote más pesado, menos optimista. Te han infectado, han drenado una parte de tu batería para alimentar su propia miseria. No tienes ni la más mínima obligación de participar en eso. Tu única obligación es con tu misión. Tu teléfono es una sanguijuela de alta tecnología. El debate político online. Estás gastando tu preciosa energía de combate en una guerra de sombras con avatares anónimos. Una guerra que es imposible de ganar y que no tiene ningún impacto en tu vida real, excepto hacerte más enfadado y menos enfocado. Estás literalmente permitiendo que extraños entren en tu cabeza y te roben la energía. Tienes que ser despiadado. Tienes que convertirte en el guardia de seguridad de tu propia conciencia. Audita tu círculo. Haz una lista. Al lado de cada nombre, escribe un más o un menos. Esta persona, en general, te energiza, te desafía, te inspira, o te drena, te frena, te llena de dudas. Sé brutalmente honesto. Y luego, empieza a distanciarte sistemáticamente de cada, de la lista. Reduce el contacto. No respondas al instante. Vuélvete ocupado. No es una afrenta personal. Es una decisión empresarial estratégica para proteger tus activos. Construye muros alrededor de tu tiempo. Tu tiempo para el trabajo profundo, para el entrenamiento, para el aprendizaje, es sagrado. Es no negociable. Apaga el puto teléfono. Cierra las pestañas del navegador. Comunícale al mundo que, durante estos bloques de tiempo, simplemente no existes para ellos. Cuando yo estoy en un periodo de construcción intensiva, desaparezco. Mi círculo se reduce a mi equipo de operaciones más cercano. Mis comunicaciones se vuelven cortas, eficientes, directas al punto. No hay cháchara. No hay socialización por compromiso. No me siento culpable por ello. Sé que esta concentración a corto plazo es la que financia la libertad y las oportunidades a largo plazo para mí y para toda la gente que depende de mí. Es un sacrificio estratégico. El hombre de bajo estatus cree que estar conectado, estar disponible para todos, le da valor. Number. Lo convierte en una mercancía barata. El hombre de alto estatus es escaso. Su tiempo y su energía son difíciles de obtener. Por eso son valiosos. Deja de permitir que tu vida sea una jornada de puertas abiertas para los ladrones de energía. Empieza a tratar tu mente como la fortaleza que debe ser. Sube el puente levadizo. Vigila las murallas. Y solo permite la entrada a aquellos que vienen como aliados, como comerciantes de valor, no como saqueadores. Tu energía es la semilla de tus futuros millones. Protégela. Invierte cada gramo de ella en actividades que te den un retorno, que hagan crecer tu imperio. Cualquier otra cosa es una traición a ti mismo y a la vida de libertad que dices querer construir. Y una vez que has fortificado tu energía, que te has convertido en un avaro con tu tiempo y tu atención, debes dirigir esa fuerza concentrada hacia el siguiente principio. El dinero ama la velocidad y odia el estancamiento. Pero no es una velocidad ciega y caótica, es una velocidad perspicaz. Tienes que desarrollar la capacidad de observar a dónde se está moviendo el dinero en el mundo y posicionarte allí antes de que llegue la multitud. El dinero es como el agua, siempre está fluyendo. Busca las grietas, las pendientes, los caminos de menor resistencia hacia el valor. Nunca se queda quieto. Y si tú estás quieto, si tu negocio, tus habilidades, tu mentalidad están estancados, te quedarás seco. Tienes que aprender a sentir las corrientes, a anticipar la marea. El hombre promedio es lento. Espera a que una tendencia sea tan obvia que su abuela esté hablando de ella en la cena de Navidad. Y para cuando él entra, el dinero fácil ya se ha hecho. Los pioneros, los que se movieron rápido cuando nadie más lo entendía, ya están en sus yates. Y él está allí, comprando en el pico, justo a tiempo para la corrección. Es la música para las sillas de la riqueza. Y él siempre llega cuando la música se detiene. Ser perspicaz significa entrenar tu mente para ver lo que otros no ven. Significa consumir información no como un pasatiempo, sino como un trabajo. Pero no las noticias. Las noticias son el recuento de lo que ya pasó. Inútil. Tienes que mirar hacia adelante. Lee informes de la industria. Aprende sobre nuevas tecnologías. Escucha las quejas de la gente. Cada queja es una oportunidad de negocio esperando a ser creada. Yo hice mi primer dinero de verdad. No en el kickboxing, sino reconociendo el cambio tectónico que era Internet en sus inicios. La mayoría lo veía como un juguete, un lugar para chatear. Yo lo vi como el nuevo territorio, la nueva frontera. Específicamente, vi que la atención se estaba moviendo hacia los modelos interactivos, como las webcams. Fue controvertido. A mucha gente no le gustó, pero a mí no me importaban sus sentimientos. Me importaba la dirección en la que fluía el dinero. Y fluyó, en abundancia, porque me posicioné en la corriente correcta, temprano, mientras los demás todavía estaban debatiendo si Internet era una moda pasajera. Si sabes dónde va a llover, no tienes que hacer una danza de la lluvia. Simplemente pones un cubo debajo y esperas. Y si tienes 100 cubos mientras los demás ni siquiera han notado las nubes, te vas a mojar. Mucho. Esta habilidad de sentir hacia dónde se mueve el dinero no es un don místico. Es el resultado de la inmersión total. Cuando te obsesionas con ganar, tu cerebro empieza a filtrar el mundo de manera diferente. Cada conversación, cada artículo, cada experiencia se procesa a través del algoritmo de ¿cómo puedo monetizar esto? Empiezas a ver patrones donde antes solo veías ruido. Tienes que desarrollar una urgencia despiadada para la acción una vez que identificas una corriente. No esperes la confirmación. No esperes a que todo el mundo esté de acuerdo contigo. Cuando sientes el cambio, cuando ves la grieta, tienes que moverte, al instante, con todo lo que tienes. La ventana de oportunidad para una ganancia exponencial siempre es corta. Es el periodo entre que los pioneros lo ven y la masa lo copia. Tu trabajo es vivir en ese espacio. Y no te cases con una sola corriente. Los ríos cambian de curso. El dinero que hoy fluye hacia las criptomonedas, mañana puede fluir hacia la inteligencia artificial. El hombre que se casa con un método, con una sola industria, es el que se ahoga cuando la marea cambia. Tienes que ser adaptable, fluido. Tu lealtad no es a un tipo específico de cubo. Es al acto de poner los cubos donde sea que vaya a llover. Así que abre los ojos. Y más importante, entrena tu mente para que sepa qué buscar. El juego no es trabajar más duro en el mismo lugar seco que todos los demás. Es ser lo suficientemente inteligente como para mover tu operación al lugar donde la tormenta está a punto de desatarse. Y luego, tener la velocidad y el coraje para colocar todos los cubos que puedas antes de que los demás se den cuenta de que está lloviendo. Esa es la diferencia entre esforzarse por unas gotas y ahogarse en una inundación de riqueza. Posiciónate, observa, y cuando veas la señal, ataca. Sin dudar, la fortuna no favorece a los valientes, favorece a los rápidos. Y esta persecución de la oportunidad, esta velocidad de ejecución, crea su propio ciclo de energía perpetua. Crees que te vas a quemar. Te preocupas por el equilibrio. Otra mentira de la Matrix diseñada para justificar la pereza. No quiero trabajar demasiado duro, necesito tiempo para recargar. No, estás equivocado. El trabajo duro, cuando produce resultados, es la recarga. No puedes quedarte sin energía si siempre estás ganando. El agotamiento real no viene del esfuerzo. Viene de la futilidad. Viene de girar tus ruedas en el barro sin avanzar. Viene de trabajar 8 horas en un trabajo sin alma que no te lleva a ninguna parte, viendo cómo tu cuenta bancaria apenas se mueve mientras tus sueños se pudren. Eso es lo que drena tu alma. Eso es el verdadero cansancio. El cansancio del espíritu. Ver el dinero entrar en tu cuenta bancaria es energía pura. Es la validación directa del mercado de que tu esfuerzo, tu inteligencia, tu sacrificio, tienen valor. Es el universo diciéndote, sigue adelante, lo estás haciendo bien. Cada notificación de pago, cada nuevo cliente, cada cero que se añade a tu patrimonio, no es solo dinero. Es un chute de dopamina ganada. Dopamina real, no la sintética y barata de las redes sociales. Y esa dopamina alimenta la siguiente ronda de trabajo. Recuerdo perfectamente los días de 20 horas cuando mis negocios empezaban a despegar. Apenas dormía, comía frente al ordenador. El agotamiento físico era extremo, pero ¿me sentía quemado? Al contrario, me sentía más vivo que nunca. Me acostaba a las 2 de la mañana con el cerebro zumbando, no por el estrés, sino por la excitación. Y me levantaba a las 6 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque no podía esperar a ver qué nuevos problemas podía resolver, qué nuevas oportunidades podía explotar, cuánto más podíamos crecer ese día. La sensación de construir un imperio de la nada era una fuente de energía inagotable. No te quedas sin energía cuando ganas, te quedas sin energía cuando pierdes, cuando te estancas, cuando te convences a ti mismo de que necesitas descansar de una vida que no te satisface. Tu problema es que buscas energía antes de la acción. Necesito sentirme con energía para ir al gimnasio. Es al revés. Vas al gimnasio para generar energía. La acción precede a la energía. La victoria crea el impulso. Y esto se aplica a todo. Si te sientes estancado y sin motivación en tu negocio, la solución no es tomarte unas vacaciones. La solución es forzarte a hacer una tarea productiva que odias. Haz esas 10 llamadas en frío. La incomodidad inicial será alta. Pero si consigues una sola reunión, una pequeña victoria, sentirás una oleada de energía y motivación para hacer 10 más. Has roto la inercia con la acción. Has generado tu propio combustible. Así que deja de preocuparte por quemarte. Preocúpate por oxidarte. Preocúpate por la decadencia lenta del estancamiento. El cuerpo y la mente humanos están diseñados para el estrés y el desafío. Crecen bajo la presión, se atrofian en la comodidad. Tienes que redefinir tu concepto de recarga. Recargarse no es tumbarse en un sofá a consumir pasivamente, es cambiar el tipo de estrés. Si has estado estresando tu mente con trabajo analítico, recárgate yendo al gimnasio y estresando tu cuerpo. Si has estado estresando tu cuerpo, Recárgate leyendo un libro y estresando tu mente, siempre en movimiento, siempre creciendo.
Andrew, ¿alguna vez te han roto el corazón?
Creo que a todos nos ha pasado, ¿no?
¿Y quién te rompió el corazón más fuerte y qué pasó?
Sabes, es muy interesante porque a veces me hacen esta pregunta porque dicen, a Andrew no le agradan las mujeres, yo no las detesto, yo las entiendo. Y también entiendo a los hombres, por cierto, cuando era más joven. Creo que todo hombre que no se quedó con su primer amor para siempre habrá tenido el corazón roto. Pero, ¿y tú? ¿Tu primer amor te rompió el corazón? Es difícil, y no quiero decir que ella me rompió el corazón, porque no voy a darle a esa persona ese grado de poder. Terminamos. Yo era joven. La extrañé. Fue mi primera novia. Sí, todo eso es cierto. ¿Actuó de una forma particularmente nefasta? No lo creo. Creo que simplemente era una mujer haciendo lo que las mujeres hacen, y yo solo era un joven aprendiendo.
Entonces, ¿ella te engañó o algo así?
No, simplemente terminamos. Pero ese es el punto, eso es lo que estoy diciendo. Yo conozco a las mujeres. En ese entonces, simplemente terminamos, y ella no quería estar conmigo. Y yo no entendía por qué. Ahora sabiendo lo que sé, ¿se acostó con alguien más? Probablemente, porque eso es lo que hacen las mujeres. Sé más ahora. Pero no diría que ella me rompió el corazón. No puedo aceptar ese marco porque implicaría que ella tomó acciones para dañarme. Y no puedo verlo así.
¿Te sentiste herido?
Me sentí perplejo y confundido. Pero ahora, con experiencia, mi corazón ya no puede romperse porque ya nada me confunde. Entiendo muy bien el mundo ahora, así que creo que todo hombre que ha estado con alguna mujer alguna vez ha tenido el corazón roto en algún momento, sí. ¿Eso afecta cómo veo a las mujeres hoy? No. Lo que afecta cómo veo a las mujeres son sus propias acciones. Mucha gente dice, ¿quién te hizo daño? ¿Ves a las mujeres así porque alguien te lastimó? No, veo a las mujeres como las veo, que ni siquiera es algo negativo, por cómo actúan, y veo a los hombres de cierta manera también, por cómo actúan, ambos sexos. Esto ni siquiera es un argumento de género. Y no diría que mi corazón ha sido más roto que el de otros. De hecho, diría que el mío ha sido menos roto que el de la mayoría. Veo a un montón de hombres ahí fuera que se enteran de que los hijos no son suyos, o que estuvieron casados 20 años, se divorcian, pierden el trabajo de su esposa, pierden la casa. Eso es tener el corazón roto. Yo no he perdido nada. Mis hijos son mis hijos. No he perdido dinero. Nunca he perdido una casa. Nunca he tenido que pedirle a un juez que saque a una mujer de mi vida. Estoy bien. Así que no creo que mi corazón haya sido roto peor que el de cualquier otra persona. Creo que simplemente soy hiperrealista respecto a la naturaleza humana. Y creo que soy muy bueno en no involucrarme emocionalmente. O en no obsesionarme con la idea de, o con la esperanza de, algún tipo de fantasía que, en mi opinión, no existe entre los seres humanos. Cada cosa entre humanos es transaccional. Siempre lo será. Estamos en una transacción ahora mismo. Tú me das una plataforma y yo te doy contenido. Y esta es una transacción. Y somos amigos. Y está bien, pero es una transacción. Sentarnos aquí y decir que esto no es transaccional, que somos mejores amigos y que la transacción no tiene nada que ver sería deshonesto. Y es exactamente lo mismo entre un hombre y una mujer. Hombres o mujeres tienen esta ilusión o este sueño de ¿me amas de verdad? ¿Me amas por mí? Eso ni siquiera significa nada. Eso no es real. Te amo porque eres hermosa, haces lo que digo, me haces feliz a veces, mejoras mi estatus por estar buena, tenemos sexo y me haces masajes en la espalda, por eso te amo. Sí, pero ¿me amas por mí? Bueno, ¿qué eres tú sin esas cosas? Eres una masa de gelatina. Una masa de, ¿sabes? Tú me amas porque soy famoso, rico, importante, alto, fuerte, inteligente, gracioso, interesante y carismático. ¿Me amarías si no fuera nada de eso? ¿Me amas por mí? Bueno, ¿qué soy yo sin todo eso? ¿Qué soy si no tengo carisma, ni dinero, ni capacidad, ni intelecto? ¿Soy una masa de gelatina? Toda esta idea del amor como algo no transaccional está profundamente equivocada desde el principio. Entonces entiendo que todo es transaccional, y hay gente que va a sentarse ahí y decir, él no tiene una mujer de verdad que lo ame de verdad, porque mi esposa sí me ama de verdad, pobrecito, no entiende lo que es el amor real. Está bien, hermano. Háblame después del divorcio. O dicen, ah, las mujeres solo están con él por dinero. Mi mujer no está conmigo por dinero. Bueno, primero, no tienes dinero. Segundo, nunca he visto a una mujer en una corte de divorcio que no termine siendo una cazafortunas. Qué curioso que al final todas resultan ser cazafortunas, ¿no? ¿No es interesante cómo al final todas se convierten en eso cuando llega el momento del juicio? Resulta que quizás siempre se trató de recursos, protección y provisión. Resulta que siempre ha sido una relación transaccional. Siempre. Entonces, cuando eres joven y hablamos de corazones rotos, tienes estos ideales sobre el amor como nuestras almas están conectadas, o nuestros espíritus se unieron, y toda esa basura. Tal vez yo nunca llegué tan lejos, pero la mayoría de la gente sí lo hace. Pero cuando creces y tienes suficiente experiencia, entiendes que todo es absolutamente y completamente transaccional. Y Dubái te enseña eso más rápido que cualquier otro lugar. O Miami. Hay ciertas ciudades que te enseñan eso muy rápido. Y por cierto, esa es la razón por la cual el Red Pill ha muerto. Por eso ya nadie habla de citas o relaciones en los podcasts como antes. Porque con el internet, con Instagram, con las redes sociales y con unos pocos cambios clave en los últimos 4 o 5 años, ha quedado evidente que los hombres ricos consiguen mujeres porque son ricos, y las mujeres guapas quieren hombres ricos porque les pueden ofrecer cierto estilo de vida. Todo es completamente transaccional. Y si eres un brokie, no hay nada que puedas decirle a una chica atractiva para convencerla de que no quiere al hombre con el yate. En una escala de tiempo lo suficientemente larga, va a querer al hombre con el yate. Quiere al tipo rico porque todas sus amigas tienen tipos ricos. Hay presión social, hay redes sociales, recibe demasiadas invitaciones, y tarde o temprano se va a ir. No estoy diciendo que siempre un hombre más rico te va a quitar a tu chica. Estoy diciendo que tienes que ofrecerle un estilo de vida suficiente para que se sienta satisfecha dentro de ese estilo de vida y no lo ande buscando fuera. Si no puedes ofrecerle ninguna forma de estilo de vida, eventualmente va a caer en el vacío de estar haciendo scroll en TikTok y viendo a todas estas chicas menos guapas que ella con bolsos Birkin. Y tarde o temprano va a decir, bueno, yo también quiero un maldito bolso Birkin. ¿Por qué esta perra es mejor que yo? Así es como funciona.
¿No es una forma fría de vivir?
Bueno, lo es.
¿Eres frío por dentro?
Quiero decir, escucha, Rob. Cuando voy al club en Dubái o Miami, o en cualquier otro lugar y 20 mujeres hermosas intentan hablar conmigo, si pensara que me aman por lo que soy, sería un idiota. Y si ellas pensaran que yo las amo por lo que son, serían idiotas. El punto es que en realidad está completamente bien si lo ves con lógica. Estoy perfectamente bien con que una cazafortunas intente aprovecharse de mí, porque no va a engañarme para que le dé más de lo que quiero dar. Y si es lo suficientemente atractiva, estoy dispuesto a dar un poco para poder tener su belleza, su compañía y su tiempo. Es una transacción, y estoy bien con eso. Incluso si a veces hay un sentimiento de amor.
¿Lo quieres?
No, pero lo que estoy diciendo es que el amor puede ser una obra. El amor puede observarse desde arriba. El amor puede ser, mira, yo la amo, pago todas sus cuentas, la cuido y la llevo en jets privados. Y mira, ella me ama porque soy Andrew, grande, fuerte, rico y famoso. Y mira, estamos enamorados. Mira, nos tomamos de la mano. Mira, nos damos un beso. Puedes observarlo desde arriba, como observas una obra en un escenario, en un teatro, o como observas a unas hormigas peleando en el suelo. Puedes observarlo por lo que realmente es, pero no te dejes atrapar. No vivas dentro de la mentira, porque no es real, es un acuerdo transaccional. Tus socias. Mi mujer no es mi mejor amiga. Es mi socia. Estamos en el negocio de tener hijos o en el negocio de presumir en yates, dependiendo de dónde estés en la jerarquía de mis mujeres. Somos socias, tenemos un trabajo que cumplir. Y tú estás conmigo porque yo debo proveer esto y aquello. Y yo estoy contigo porque tú provees esto y aquello. Todo este cuento del amor. Y no estoy diciendo que no sienta amor. No digo que el amor no sea un sentimiento que exista. Lo que digo es que no es una entidad independiente fuera de la transacción. En realidad, es completamente transaccional. Todas las cosas en la vida lo son. Tal vez, no sé, ¿sueno psicópata? No lo creo, no creo que sea una forma fría de verlo. Creo que simplemente es la realidad de las cosas. Y cuando entiendes eso, tienes una visión distinta, quizás, de todas tus relaciones pasadas. Así que hablemos de mi primera novia. ¿Qué creo que pasó ahora? Creo que se cogió a otro tipo. ¿Qué pensaba que había pasado en ese momento? Que se desenamoró de mí y simplemente ya no quería verme, sin razón alguna. Y yo no entendía por qué. Porque éramos felices. ¿Tengo ahora una cierta visión de las mujeres por ese evento? No. Tengo una cierta visión de las mujeres porque he aprendido, a lo largo de mis experiencias en la vida, cómo son las mujeres. Y también por mi estatus, ¿sabes? Mucha gente dice, Andrew dice cosas malas sobre ellas. Déjame dejar algo claro.
Quiero decir, también dices cosas de los hombres.
Por supuesto que lo hago. No es una cuestión de quién es quién, pero claro. Solo eligen fijarse en lo que digo sobre las mujeres. Pero déjame dejar algo claro. Si cualquier hombre que esté viendo esto se convirtiera en el hombre más buscado en Google del planeta, con cientos de millones de dólares, y viera las acciones y la naturaleza de las mujeres, hablaría peor que yo. Lo prometo. Es mucho peor de lo que uno puede imaginar. Bueno, alguien que tú conoces bien dijo básicamente eso, así que eso lo respalda. Y otra cosa, se supone que soy un tipo malo, ¿no? Según los medios. Pero ser un tipo malo mundialmente famoso, te sorprendería lo bien que funciona. Es bastante increíble, en realidad. Y además, diría que soy uno de los hombres más morales del planeta. Soy el único tipo que conozco que no se acuesta con chicas que tienen novio. Tienen que, al menos, mentirme y convencerme de que no tienen novio primero. La mayoría de los hombres no les importa. Si hay una chica guapa y tiene novio, les da igual. Ese es problema del otro tipo. Y está bien, es la naturaleza humana. Lo entiendo. Yo solía ser ese tipo. Ahora cuando conozco a una mujer hermosa le pregunto, ¿dónde está tu novio? No tengo novio. ¿Quién te compró ese bolso? Mi ex. Ah, ok. ¿Y cuándo rompiste con él? Empiezo a interrogarla. Y cuando al final por fin admiten, bueno, sí, estoy saliendo con alguien. No. Porque no quiero ese karma negativo. Porque ni siquiera me importa lo suficiente una mujer como para quitársela a otro tipo. No me importan lo suficiente como para desearlas si ya están con alguien. Estoy tan harto de las chicas que ya me da igual. Tengo a mis esposas y me retiré. Es suficiente. No me molesto más. La mayoría de los hombres en mi posición no harían eso. Los hombres en mi posición simplemente le quitarían la novia a cualquiera, al azar, lo cual podría hacer, pero no lo hago. Así que cualquiera que diga, Andrew dice cosas malas sobre las mujeres, todavía vive en una visión idealista donde creen que las mujeres no son transaccionales, que el amor es amor, que las princesas de Disney y todo ese bla bla bla. Si estuvieran en mi posición por un solo día, hablarían peor de las mujeres de lo que yo lo he hecho en toda mi vida, sin duda. Porque se sorprenderían de lo frías y despiadadas que pueden ser esas princesas de las que están enamorados. Te sorprenderías de lo frías y despiadadas que son. Y cualquier hombre que ha estado rodeado de suficientes mujeres lo sabe. Todos tienen historias. Como cuando ella le contesta el teléfono al novio desde el baño después de estar contigo, o lo que sea, y uno solo piensa, esto es un lugar frío y oscuro, hermano. Pero eso no significa que el amor no sea real. Lo que digo es que simplemente tienes que abordar el amor por lo que es. Y creo que muchos de ustedes en casa ahora mismo, si son hombres que están viendo esto y entendiendo la mierda de la que hablo, puede que no estén en nuestra posición, la de un top G con imperios y reconocimiento global, pero si ya están trabajando duro, si ya están yendo al gimnasio, ya están entrenando, si se aseguran de obtener la mayor cantidad de músculos posible y la mayor cantidad de dinero posible, si son dedicados, no duermen hasta tarde, no pierden su tiempo, no fuman María ni se sedan con distracciones, no juegan videojuegos vacíos, están concentrados en tratar de ser fantásticos como personas. Esa es la base, eso es el camino. Si ese eres tú, entonces puedes simplemente ignorar a esa chica. Esa chica que te rompió el corazón, o te engañó, o te jodió. Simplemente ignórala. El movimiento más poderoso, la respuesta más estratégica y contundente que puedes hacer, no es gritarle, no es armar un escándalo. Sí, podrías gritarle, podrías intentar asustarla, hacer drama, bla bla bla, cierto. Mucha gente hace eso, pero eso no va a funcionar a largo plazo. Es una mierda barata. La respuesta poderosa, la que te eleva por encima de su drama y manipulación, es simplemente ignorarla por completo. Desaparecer de su radar mientras tú, silenciosamente, construyes un imperio. Porque tú estás en ascenso. Si sigues el camino del esfuerzo implacable y la disciplina, tu trayectoria es hacia arriba. Es probable que ella, especialmente si representa esa mentalidad de la masa, esté en descenso. Es probable que no tenga intención real de mejorar, de volverse más rica, de volverse más atractiva a un nivel que vaya más allá de la superficialidad. El tiempo está en su contra a medida que envejece. Si su único valor era la juventud o la belleza superficial, mientras tú continuarás ascendiendo, construyendo valor real en cada aspecto, y ella tendrá que observarte, ver tu progreso, ver tu ascenso por el resto de su vida, siendo el hombre con el que podría haber estado si hubiera reconocido el valor real, y no solo la cháchara, el hombre para el que ya no es lo suficientemente buena, a ese nivel de logro. Lo mejor que puedes hacer es simplemente ignorarlo, enfocarte en ti y en tu misión. Ese es el gesto poderoso, la declaración de tu propio valor. Cuando alguien me escribe y dice, esto me ha pasado, Andrew, esta desgracia, este problema, estoy sufriendo, yo digo bien, reaccionan, ¿qué quieres decir con bien, Andrew Tate? Es terrible lo que me pasó. ¿Por qué digo bien? Porque es una oportunidad, es terrible. Sí, es una mierda, es doloroso. ¿De qué otra manera vas a ser importante, hombre? ¿De qué otra manera vas a encontrar ese entusiasmo infinito para levantarte y luchar frente a la putísima competencia del mundo si no te dan desafíos que te fuercen a ser más? ¿De qué otra manera vas a lograr todo eso? Grandeza, fuerza, sabiduría, si vives una vida cómoda y agradable, si algún hombre es honesto consigo mismo, si realmente se mira sin mentirse. Sabrá que la dificultad es la putísima forja del carácter, la gasolina para la ambición real. El sufrimiento, los reveses, las traiciones, los golpes en la cara. Literal, esas no son señales para detenerte, para llorar en un rincón o para volverte una víctima. Son llamadas a la acción, son el universo, Dios, dándote una oportunidad, sí, una jodida oportunidad, para demostrar de qué material estás hecho, para poner a prueba todo lo que crees sobre ti mismo, sobre tu potencial, sobre tu putísima voluntad. La vida fácil. La vida cómoda, esa no te enseña una mierda, no te obliga a estirar tus límites, no te fuerza a confrontar tus miedos, no te cincela la dureza necesaria para operar en la cima, te mantiene blando, débil, sin sustancia, y en el momento en que te enfrentes a un desafío real, colapsarás, te desmoronarás como un putísimo castillo de arena. Así que, cuando las cosas se pongan difíciles, cuando te golpeen, cuando te traicionen, cuando pierdas algo o a alguien que creías esencial, no te lamentes. No culpes a la vida o a las circunstancias. Agradécelo. Agradécelo por la lección que te está dando. Una lección que solo el dolor real puede enseñar. Agradécelo por la oportunidad de fortalecer tu carácter, de afilar tu mente, de probarte a ti mismo. Utiliza esa energía del dolor y la frustración como combustible. Canalízala en disciplina, en trabajo duro, en la búsqueda implacable de tus objetivos. Conviértete en el putísimo martillo que rompe la adversidad, no en el yunque que se rompe bajo el golpe. Los hombres que alcanzan la grandeza, los que tienen una vida que vale la pena ser vivida y recordada, no son aquellos a los que nunca les pasó nada malo. Son aquellos que atravesaron el infierno y salieron del otro lado. No sin cicatrices, joder, sino con una fuerza y una sabiduría que no podrían haber adquirido de ninguna otra manera. Son los que entendieron que el dolor no es tu enemigo, es tu maestro. Piensa en las etapas de mayor transformación de tu vida. Piensa en las veces en que hiciste más trabajo, pusiste más esfuerzo, lograste avances significativos. Casi siempre, joder, fue durante una mala parte de tu vida, no cuando todo iba sobre ruedas. Tenías el corazón roto, o perdiste una casa, te arruinaste, o lo que fuera la adversidad. Fue entonces, fue en esos momentos de trauma, de dolor, de necesidad, cuando activaste el interruptor y trabajaste de verdad. Cuando todo estaba bien, la hipoteca está pagada, la cena está a tiempo, la vida es cómoda. ¿Qué pasa? La intensidad se va, la disciplina se relaja poco a poco. Trabaja un poco, relájate un poco, y el progreso se estanca o ralentiza a paso de tortuga. Pero los grandes eventos, las putísimas transformaciones, el salto cualitativo, esos eventos provienen de un trauma, provienen de un golpe que te despierta a hostias de tu complacencia. Así que, en cierto modo, es un código de trampa, un putísimo código de trampa para escalar la montaña, para alcanzar niveles de logro que la comodidad nunca te permitiría. Así que, cuando obtengo un mensaje de quien sea, un chico en internet, un conocido, y dice, mi esposa me dejó, Andrew Tate, estoy devastado, le digo, sí, entiendo, entiendo, le digo, entiendo, entiendo completamente lo difícil, lo jodido que puede ser perder a una mujer a la que le has entregado toda tu vida y a la que has hecho tantas cosas buenas, y luego, por una sola cosa que hiciste, o a veces por nada concreto más allá de su decisión egoísta, su nivel innato y absolutamente demencial de ingratitud la ha vuelto amargada, y ahora te habla, te trata como si te odiara por algo que has hecho, después de miles de esfuerzos demostrándole lo dedicado que eres a ella, e incluso ahora que estarías dispuesto a morir por ella, no le importas un carajo. Sí, entiendo ese dolor, esa injusticia aparente, pero mi respuesta para ti, para ellos, es buena. Sigue siendo buena, sigue siendo la única respuesta viable para avanzar. Le digo, ahora, toma todo ese dolor, toda esa rabia, esa tristeza, y en lugar de enviarme un correo electrónico lamentándote, haz esto, canalízalo, dirígelo, ponlo en el trabajo, ve al gimnasio, entrena hasta el agotamiento, pon esa energía en tus negocios, construye, crea, hazte el hombre que puedes ser, y luego, entonces, te convertirás en el tipo de persona que las mujeres de valor, no abandonan. Entonces ganas la vida, las mujeres, el respeto, el desamor, el dolor de una ruptura, el resentimiento. Eso es el motivador más fantástico del planeta, una putísima fuente de energía si la utilizas. Cuando muchos hombres me envían mensajes y dicen que tienen el corazón roto, creo que esa es la mentalidad más fantástica para lograr cosas. Joder, es un tesoro de energía potencial, porque existe ese grado de venganza, esa putísima necesidad de demostrar que ella se equivocó, de demostrarles a todos, y a ti mismo, tu valor. Y existe ese grado de validación, esa búsqueda de afirmación a través del logro que, canalizada, se convierte en poder. Por ser tan exitoso, por ser tan monumentalmente importante en tu esfera, que ella no puede perdonarte, que su decisión de dejarte, su aparente ingratitud, se convierte en el catalizador de tu ascenso. Y además, en medio de ese dolor, ni siquiera puedes dormir. Joder, la mente te taladra, ni siquiera puedes concentrarte en la mierda de siempre, como si toda tu mente fuera un desastre por el golpe emocional. Ese es el momento perfecto para entrenar. No hay excusas para no meterte en el gimnasio, para no correr hasta el agotamiento, para no trabajar hasta caer rendido. Utilizas ese desorden interno, esa energía caótica del dolor, y la canalizas en la putísima, en la jodida disciplina física y mental. Solo menciono el desamor, el dolor de una ruptura, todo el tiempo porque sé que es un camino que todo joven va. Joder, es una experiencia casi universal. Hay altibajos, hay lluvia y sol. Hay momentos de felicidad y momentos de putísimo dolor. Tienes que ser ese hombre que va a pasar por todo, no solo por lo bueno. Si eres un hombre que tiene el corazón roto, si has sufrido esa pérdida. ¿Por qué sucedió esto? Tienes que saber el por qué. Tienes que analizar la mierda para evitar que suceda de nuevo en el futuro o con la próxima mujer. Tienes que analizar el escenario, desmenuzarlo y aprender de él. Cuando miras tus malas relaciones o tus relaciones anteriores con mujeres que salieron mal, puedes sentarte y en lugar de culparlas a ellas o a las circunstancias, decir, está bien. Todo esto salió mal. ¿Qué me ha enseñado a mí? Me enseñó que soy emocionalmente impactable de ciertas maneras, que mi reacción a ciertos estímulos es predecible o incontrolada. Me enseñó que si ella me ignora, quizás recibe más atención mía, refuerzo su comportamiento negativo, que si es amable conmigo, que estoy más preparado para una mujer que me da problemas que para una que es buena conmigo. Tienes que sentarte y analizar todas las lecciones implícitas en esas experiencias negativas. Y tienes que implementarlas, cambiar tu comportamiento basado en ese conocimiento. Es lo mismo con absolutamente todo en la vida. Como hombre, tienes que ser responsable de absolutamente todo, de cada cosa, cada evento que te pasa. Es tu culpa, hombre, lo hiciste tú. Puede dolerte el ego, puedes buscar excusas, pero eres el factor principal. Tú hiciste que ella te dejara. Lo hiciste, te guste o no te guste asumir la putísima responsabilidad. Eres la razón por la que ella se volvió tan fría, quizás reaccionando a tu debilidad. Eres la razón por la que ella ya no escucha tus palabras, porque han perdido su peso. Eres la razón por la que ella es tan arrogante, de repente. ¿Tú eres? Puede que aún no hayas identificado por qué. Exactamente qué hiciste o dejaste de hacer. Pero eres el factor determinante, y esa putísima aceptación de la responsabilidad, es el poder. Porque si identificas por qué salió mal en tu comportamiento, ¿Qué hiciste tú que contribuyó a ese resultado? Entonces puedes entrar en tu próxima relación, sanado, con ese conocimiento, y entendiendo lo que hiciste mal y aprendido de ello. Eso es lo que tienes que hacer. Aprender de tus propios errores. Pero la mayoría de estos hombres, los que se quedan atascados en el lamento, no quieren la autorresponsabilidad. Quieren culpar a las mujeres, culpar al juego, a las circunstancias, y tienen que culpar. Culpar a la persona correcta, tú. Tú eres la persona correcta. Tú eres responsable. Aceptar que eres responsable de todo lo que te sucede no es una sentencia para vivir en la culpa constante o en el lamento. Al contrario, es la putísima llave que te da control. Es la putísima fuente de tu poder. Porque si algo es culpa tuya, entonces tienes la capacidad, inherente en esa responsabilidad, de cambiarlo, de corregir los errores, de ajustar el curso, de hacer las cosas de manera diferente la próxima vez para obtener un resultado distinto. La gente que se niega a aceptar esta responsabilidad, los que viven en la mentalidad de víctima, siempre culpando a algo o a alguien externo, se despojan a sí mismos de su propio poder. Se vuelven juguetes del destino, arrastrados por las circunstancias, sin control sobre su trayectoria. Si el problema es siempre algo fuera de ti, entonces la solución también está fuera de tu alcance. Estás condenado a esperar que el mundo, o la gente, o la suerte, cambien a tu favor. Una vida miserable basada en la impotencia. Pero si abrazas la verdad, sí, esta mierda, todo lo que me está pasando, mis fracasos, mis reveses, mis relaciones que van mal, mi situación financiera de mierda, mi falta de respeto, todo es en última instancia mi responsabilidad. El resultado de mis acciones, mis decisiones, mi falta de disciplina, mi falta de esfuerzo, esa aceptación te da la palanca para el cambio, te empodera, te dice, la causa soy yo. Y como yo soy la causa, también puedo ser la solución. Eso es lo que separa a los hombres que construyen vidas extraordinarias de los que se quedan atascados en la mediocridad. No es que a los ganadores nunca les pase nada malo. Joder, les pasan cosas terribles, pero reaccionan a ellas desde un lugar de responsabilidad personal, no de victimización. Ven el problema, sienten el dolor, pero lo ven como feedback. Feedback que les muestra dónde necesitan ser más fuertes, más inteligentes, más disciplinados, más implacables. Y cada vez que aplicas esa retroalimentación, cada vez que ajustas tu comportamiento basado en una lección aprendida a hostias o por culpa tuya, estás reconstruyendo la narrativa. Estás demostrando a ti mismo tu putísima capacidad de evolucionar, de adaptarte, de mejorar. Estás construyendo esa fortaleza interna que te hace invulnerable a los lamentos vacíos y a la mentalidad de víctima. La responsabilidad total. La asunción completa de que tú eres el putísimo capitán de tu barco, incluso cuando la tormenta parece ingobernable. Eso es lo que te da el control, el poder real. La capacidad de navegar por la vida no como una hoja en el viento, sino como una fuerza que decide su propia putísima dirección. Y si no asumes esa responsabilidad, seguirás a la deriva, golpeado por cada ola de adversidad, sin entender por qué tu vida no es lo que esperabas. Yo realmente creo, sin la porquería de las narrativas modernas que complican todo, que las mujeres en el fondo, a menos que estén completamente corrompidas por la putísima sociedad, por la programación que las desorienta, solo quieren amar, ser amadas y sentirse seguras. Eso es lo que quieren a un nivel primario. Buscan una conexión genuina, un vínculo basado en la confianza y la seguridad. Quieren un hombre al que puedan mirar, con el que puedan compartir su vida y que sepan, con certeza, que él toma las decisiones importantes. Un hombre en el que puedan confiar, para que tome las decisiones correctas para ambos, para el futuro, para la seguridad. Lo aman, lo respetan, por eso, por su putísima capacidad de liderazgo, de decisión, de proyección de seguridad. Eso es lo que realmente quieren, al margen del caos emocional y las distracciones superficiales. Cuando una mujer empieza a volverse contra ti, hombre, a distanciarse, a parecer fría o resentida, a dudar, suele ser, casi siempre es, porque no confía en ti, en su mente, en su juicio. Por alguna razón, ha sembrado esa semilla de duda. No confía en tu juicio, en tu capacidad para manejar las cosas, para tomar las decisiones que impactan a ambos, para proveer, para proteger, para liderar. Si empieza a dudar de tu juicio, de tu competencia fundamental como hombre en su vida, ¿cómo carajo puede amarte de verdad a un nivel profundo y duradero? Eres el protector. Eres el proveedor. Eres el líder putísimo de la putísima relación, idealmente. Si esos roles fundamentales están en duda en su mente, el amor que busca, el respeto que anhela, se erosiona. Si una mujer se ha distanciado de ti, ha perdido interés, se ha ido, tienes que pensar. Tienes que sentarte y pensar. Mirar hacia adentro. Bueno, ella no confía en mi juicio. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? Para que ella dude de mí. No es su culpa que te deje. Esa es la excusa barata para evitar la responsabilidad. Es tu culpa que su confianza se haya erosionado. Cada vez que una mujer te abandona como hombre. Si una relación termina porque ella decide irse, siempre, siempre es tu culpa. Incluso si un hombre más rico, más exitoso, más alfa, te la arrebató, sí, compitiendo en ese dominio. Todavía es tu culpa, porque necesitabas ser como él. Necesitabas tener el valor, el estatus, la energía, la confianza. Necesitabas ser la versión de ti mismo que la hace. La hace elegirte, elegirte a ti, sobre todos los demás. Si te ganaron en ese juego, es tu responsabilidad. No estar al nivel, en ese momento.